Lo que nos estamos preguntando todos. Marisabel, ¿esto le aclaró el panorama?
Perdón, Julio, ¿me repite la pregunta?
Sí. ¿Qué se estará preguntando, Marisabel? Lo que se están preguntando todos los oyentes. ¿A usted esta declaración le aclaró el panorama?
Pues a ver, lo que yo entiendo que el fiscal dijo en la rueda de prensa hoy es que no hay seguridad de que $1,000,000 hubiera entrado a la campaña de Juan Manuel Santos, sino a la gerencia de la campaña de Juan Manuel Santos. Y ahí hay una diferencia muy grande, porque una cosa es que se haya beneficiado la campaña y otra cosa es que las plata se la hubieran quedado en el camino,
o sea,
algunos funcionarios de la campaña.
Fernando Botero II.
Fernando Botero II, es correcto. Entonces, el señor Roberto Prieto, ni siquiera hay pruebas de que hubiera recibido la plata directamente, pero sí la recibió un amigo de él, a nombre de él, según dice Otto Ulla, que es el señor Andrés Giraldo. ¿Quién es Andrés Giraldo? No sabemos quién es Andrés Giraldo. El señor Prieto niega rotundamente que la plata pues la haya recibido él y que se la haya quedado él, pero sí hay una pregunta muy interesante que hacer ahí. ¿Qué pasó con esa plata? ¿No es verdad? Ahora, ¿Prieto lo recibió para él o para tapar huecos de la campaña? Porque ahí hay una precisión muy importante. ¿Cuándo entró esa plata? Porque había los rumores de que pues se produjeron las elecciones, se pagó la campaña, pero quedaron unos huecos. Y que había entrado una plata después para tapar esos huecos. Entonces, ese $1,000,000 fue utilizado para tapar esos huecos. O sea, no fue plata que oficialmente entrara en la campaña, sino para tapar huecos de gastos en que incurrió la campaña, eso tampoco lo sabemos. Pues hasta ahí entiendo yo la claridad de lo que dijo el fiscal hoy, que es importantísima la diferencia, ¿no?
Pero, a ver, a mí sí me parece que la denuncia es muy grave para tan poca claridad. Y porque las implicaciones de esto, por la gravedad del hecho, es que independiente, porque si le entregaron plata al gerente de la campaña y que no fue la campaña, se está hablando de una financiación ilegal de una campaña, de un contratista metido en el mayor escándalo de corrupción del que tenga historia el continente, que tendría relación con contratos entregados, y que todo vaya a quedar en manos del Consejo Nacional Electoral.
Sí.
Una entidad de semejante politización y semejante ineficacia, me parece gravísimo.
Esa inquietud la tengo yo, porque mandar cualquier investigación al Consejo Nacional Electoral es quedar en cero, y no nos digamos mentira. Es una forma de que no se sepa nunca la verdad, porque es una entidad absolutamente politizada, donde nunca ha sucedido nada, allá nunca sucede nada, ni nunca descubren nada, ni nunca sancionan a nadie. Entonces, esa inquietud de Félix me parece supremamente válida. A mí también me queda la inquietud de que estén entregando y zafándose de una investigación muy complicada para que quede en nada a través del Consejo Electoral.
Sí, lo otro es que afortunadamente alcanzó a entrar la pregunta de la monetización. La ruta del dinero tiene unos escenarios muy sospechosos, Marisabel. Una plata que llega de la China y que termina en San Andresito y que después la monetizan en pesos para la campaña, pues ahí hay un recorrido que investigar, y ese recorrido no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, ese recorrido le corresponde a la Fiscalía. Es que la Fiscalía, lo dijo el fiscal, tiene información de que la plata sí se giró. Tiene la información, no tiene la prueba a dónde entró, pero que la plata se giró, lo que dijo Bula es cierto. La plata tiene un recorrido inclusive con pruebas electrónicas. Y ahí el fiscal no está solo, porque resulta que los señores de Odebrecht, Marisabel, están contando todo en los Estados Unidos. Entonces, el fiscal ya trianguló Estados Unidos con Brasil y tiene el rastro de la plata. Entonces uno se pregunta, Marisabel, si la plata sí salió, si le dieron la vuelta por los envíos de productos chinos que terminaron en San Andresito y que terminó en pesos y que según Bula se los entregó a un señor Andrés Giraldo, hasta ahí el fiscal eso lo tiene comprobado. Que de la reunión que dice Bula haya terminado en Roberto Prieto, eso es lo que no está confirmado, no está comprobado. No entregó ninguna prueba sino la versión de esa reunión, Marisabel.
Así es, Julio, pero eso es lavado de activos, ¿no? Entonces,
así es.
No es un delito del Consejo Electoral.
Exactamente. Y es que el Consejo Electoral no habla con los fiscales brasileños con los que ha hablado el señor fiscal, y el Consejo Nacional Electoral, pues es que no lo reciben los fiscales gringos, con los que habla todos los días Néstor Humberto Martínez, que son los que están oyendo a Odebrecht. O sea, él ya trianguló y lo dijo varias veces. Eso, la plata sí salió. ¿A dónde entró? No lo sabemos.
Pero por eso es que ayer sorprendió la declaración del fiscal Néstor Humberto Martínez, que algunos pues consideramos que se debería tener la prueba para salir con semejante bomba, como lo hemos catalogado, bomba en el país político, porque dijo, habría entrado a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014. Esa es la prueba que no hay. La única prueba que existe en torno a que esa plata entró a esa campaña es la declaración juramentada del señor Otto Ulla, no más. Y esa investigación, al final, como ustedes han mencionado, la va a hacer el Consejo Nacional Electoral. Es decir, ayer el fiscal salió a decir que la plata habría entrado a la campaña Santos 2014 basado única y exclusivamente en la declaración que hizo el señor Ulla de esa plata que salió de Brasil y que le llegó a él.
A ver, Lucas, ¿qué le quedó a usted?
No, y también hay un detalle que no podemos olvidar, y es que también habló sobre el caso del Centro Democrático. Se refirió por primera vez al caso de la campaña de Oscar Iván Zuluaga y también aseguró que se tienen testimonios de que el señor Daniel García era el canal de Odebrecht con la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Así que ya esto sale de la esfera de una publicación brasilera para entrar a la esfera de la Fiscalía General de la Nación, como es el caso, señor, de la campaña de Juan Manuel Santos.
Señor que iba en el avión con el senador Duque, con el candidato y con un señor de apellido Batista.
Sí, señor. Sí. Luis Batista.
En todo caso, Julio, si quisiera uno saber hasta dónde llega el compromiso de Otto Ulla a la hora de entregar información a la Fiscalía. Porque en un principio se había definido que él iba a entregar documentos, pruebas, bueno, una cantidad de elementos que iban a servir para soportar el flujo de esos dineros y los destinatarios de los mismos. Pero si nos quedamos en el cuento de Andrés Giraldo, un señor que por el momento es un desconocido, un misterioso personaje que recibió a nombre de Roberto Prieto la plata, pues yo creo que Ulla está haciendo mal la tarea de colaboración, pero también hizo mal la tarea de intermediario con Odebrecht, porque a Odebrecht yo imagino le tendría que decir, listo, el millón de dólares ya está en manos de Santos, pero de alguna forma tenía que haber un soporte de eso. ¿Cómo nos vamos a quedar colgados de esto?
Pero ya hay nombres propios.
Sí,
ya
claro,
tenemos un nombre que no se conocía, que era el señor Andrés Giraldo. Y
claro,
tenemos ya con nombre propio el señor Roberto Prieto.
Exactamente.
Claro, pero
ahí hay un señor que los denuncia a los dos.
Sí, sí,
y
Félix,
tendrá que demostrar si él tuvo cómo y dónde y cuándo le entregó esa plata.
Pero es que ahí es donde está el asunto. ¿Cómo es posible que el fiscal salga a decir que el documento, la información de los flujos financieros desde Brasil hasta Colombia llega hasta Andrés Giraldo? O sea, lo que necesitamos saber y lo que Colombia y el país político y en la presidencia y en la oposición necesitan saber es si efectivamente el dinero llegó a manos de Roberto Prieto. Y cuando sale el fiscal a hacer las afirmaciones desde ayer sobre ese tema y hoy a reiterarlas, pues sí debe haber algo más, bueno, o debería haber algo más que lo de Ulla para afirmarlo y para aclarar eso.
Juan Pablo y Marisabel, que don Roberto Prieto debería hablar con sus médicos para que le permitan responder unas preguntas. La primera, no solamente la suya del señor Martorelli, Juan Pablo.
Sí, señor.
De la relación del con Martorelli.
¿Cuál es el vínculo? ¿Cuántas veces se reunió?
Listo, pero hay otra pregunta.
El señor Eleuberto Martorelli.
¿Por qué razón Roberto Prieto ayer habló si nadie lo había mencionado? O sea,
Nadie lo había mencionado.
¿Por qué da esa declaración? ¿Por qué tuvo él el beneficio de conocer la declaración de Ulla? Porque él habla de la declaración de Ulla que solo hasta hoy la estamos conociendo. Yo creo
El fiscal solo habla de gerencia, no habla de ningún nombre.
Hoy ya,
¿no?
Hoy ya lo menciona. Hoy habló de Roberto Prieto.
El fiscal parece no tener duda de que la plata entregada a Andrés Giraldo era para Roberto Prieto. Entonces, Julio, aquí hay una pregunta que es vital. ¿Qué le pidió Odebrecht a Prieto para darle $1,000,000?
Exactamente. Ahora ven,
el soporte, el documento, lo que debería entregar Ulla es clave. Ulla como eslabón que conecta a Odebrecht con la política en Colombia, debe tener algo, algún elemento más allá de lo que él pueda contar para decirle a la fiscalía, yo recibí $1,000,000 para entregárselo a Roberto Prieto a cambio de esto, yo recibí tanta plata para entregárselo a los señores del Centro Democrático o de quien sea a cambio de esto, y en el Ministerio de Transporte y todo eso, no puede ser simplemente su testimonio.
Es que la declaración de Roberto Prieto a raíz del anuncio de la fiscalía deja la impresión de que hubiera conocido la declaración de Ulla, ya que categóricamente dice que el señor miente y que casi no lo conoce, pero quedan varias dudas.
Anótese casi, casi.
Ese casi no lo conoces, ¿habrían?
Ese casi es un asterisco grande.
Lo conoce.
Ahora, no se nos olvide una cosa, Julio. El señor Prieto está en los Estados Unidos y las denuncias inicial y originalmente que produjeron este tsunami vienen de los Estados Unidos.
Así es, donde están hablando los señores de Odebrecht, y esa información se la pasan todos los días al fiscal. ¿Cómo sabe él que todos son mentiras si no conoce la declaración? ¿Cómo puede rechazar una declaración? Solamente la podría rechazar si la conociera. ¿Por qué la conoce? Y la pregunta nueva. Don Roberto, ¿usted está seguro que no conoce a un señor que se llama Andrés Giraldo? ¿Quién es Andrés Giraldo? Están llegando, María Isabel, unos cuentos muy complicados, ¿no? Muy complicados sobre quién es Andrés Giraldo.
¿Quién es? Dígame, Julio,
no,
por favor.
No, eso sí se
me
lo...
Me muero de ganas de saber quién es Andrés Giraldo.
Eso se lo dejo a Vicky y a la...
Pero no me mochile averiguar quién era el representante legal de la campaña Juan Manuel Santos, presidente, bueno, pero también es muy raro.
Eso sí es como Antonio Álvarez Lleras en Cambio Radical. Es
sí,
un señor que firma.
Sí, también tiene información, ¿no? Sí, ¿quién lo puso a firmar? A ver.
Es un señor que firma, ¿no?
¿Quién lo puso a firmar? ¿Por qué no firma Roberto Prieto, que es el gerente de la campaña, que sería lo lógico?
Pues precisamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tal que pase algo, no? ¿Qué tal que pase algo?
Julio, y a propósito de este escándalo de Odebrecht, nos llega una noticia, y es que el Centro Democrático va a denunciar penalmente al SAR Anticorrupción, Camilo Enciso, por sus declaraciones de ayer en las que señalaba...
¿Usted sabe qué cargo tenía Enciso en la campaña, María Isabel?
¿Qué cargo?
Era el director de la Oficina de Pensamientos.
Bueno, ese señor...
¿Qué es el señor de la Oficina de Pensamientos, perdóneme, Marisabel, dando la cara por la campaña?
Tiene que entregar el cargo, que el fiscal lo desmintió al aire. Uno no puede, como SAR de corrupción, que es un funcionario del gobierno, salir a acusar políticamente a un sector político para defender a un gobierno, a una campaña presidencial.
Pues
no,
en
puede,
la,
el señor
en la
se
deses...
equivocó de
no, pues,
cargo,
porque,
se,
por, pues, porque él es el señor de los pensamientos, entonces él piensa, él cree,
sí, pero eso
él,
es la de,
él es un tipo
la
creativo.
La desesperación pero, de no conseguir a nadie que defienda a la campaña, sacan Enciso.
Pero el señor Enciso tiene... como secretario de Transparencia no tiene absolutamente nada que hacer como vocero de la Casa de Nariño,
pero
ni el presidente de la República.
Haya hecho la investigación, como si él supiera la verdad.
No, el señor Enciso tiene que renunciar hoy ante semejante
o
cerrar la oficina, porque está claro entonces que ya el señor
tiene que seguir pensando
o que siga pensando en la casa
o que piense, que imagine, que sueñe, que lance ideas, que bote globos.
Pero lo otro es, yo le insisto, esta incertidumbre, esto que hoy va a quedar en manos del Consejo Nacional Electoral.
¿Cuándo
el Consejo Electoral ha hecho qué? ¿Cuándo? Pues ¿dónde? ¿Cómo?
Parte de la siguiente base. La mayoría de los magistrados del Consejo Nacional son elegidos por la Unidad Nacional.
No, es imposible.
Es gravísimo. Es como la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Esto es el equivalente a que la investigación se mandara a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Así
ahí
es.
Muere.
Me dice un oyente, pienso que nada se dijo de quienes habían sido los agentes cambiarios que participaron en la monetización de los recursos provenientes del exterior y que pesos colombianos se utilizaron para el soborno. Recuerda que todo ese dinero se canaliza tarde o temprano, y tarde o temprano pasa por el sistema financiero. Por eso el fiscal habló de la superintendencia, ¿no? Habló de la superintendencia.
De la financiera.
No, el fiscal...
La palabra monetización, Julio, no aparece ahí al azar. Esa palabra es supremamente técnica, como le decía esta mañana. Eso equivale a una operación financiera de cambio de divisas que tiene que tener un rastreo. Y sí, eso es lo que tiene el fiscal muy claro.
Y quienes habla del proceso 8000, hay que recordar, Marisabel, usted que lo vivió tan de cerca, Santiago Medina, pues... terminó en la cárcel, tenía todo documentado, ¿y a dónde fue la investigación? Al Consejo Nacional Electoral, ¿y después a dónde? A la Comisión de Acusaciones, ¿y qué pasó?
Exacto,
nada. No pasó nada. Bueno, yo creo que, Alberto, ¿ya podemos ir a otros temas o seguimos con el tsunami?
Solamente quiero comentarle, Julio, una última cosa sobre el vicepresidente. Es que me parece que aquí hay muchos paralelos que hacer con el proceso 8000, desde luego, ¿no? Pero siendo casos completamente distintos, pues es una campaña involucrada en unos dineros que provienen de unas fuentes no santas. Recuerde usted que el escándalo del 8000 comenzó toda la información antes de la posesión del presidente Samper. antes. El presidente Samper se posesionó con su vicepresidente, el doctor Humberto de la Calle Lombana. El doctor de la Calle fue incluso embajador en España y no renunció hasta muy entrado el gobierno Samper, 2 años después, cuando ya el presidente Samper estaba cercado por la opinión, y renunció por indignación con el presidente y por indignación con el origen de los dineros, pero no renunció, no dejó de aceptar la posicionarse como vicepresidente. De manera que ese es un antecedente muy interesante de cómo puede una campaña ser financiada sin que sepa el vicepresidente a propósito del escándalo actual.
Pasamos página, Alberto, seguimos.
Pues yo no sé qué vaya a hacer el Consejo Electoral, ni en qué termine la investigación, pero con todo respeto, yo creo que la vajilla está rota.
María Isabel, Andrés Giraldo, búsquelo en Google. Ya regresamos, esta es la W.